Cómoro, desarráigate y plántate en el mar, y yo os obedecería. Amén. Vamos a orar, que el Señor bendiga este tiempo. Nuestro Padre Celestial, gracias por la Santa Cena. Gracias, Señor, por el tiempo que tenemos para tener comunión unos con otros y todos contigo, Señor. Porque como has dicho en Primera de Juan, Señor, nuestra comunión y nuestro gozo está en comunión con Cristo, con Dios el Padre, con el Espíritu Santo, con la Gran Trinidad y entonces unos con otros. Porque cuando todos estamos unidos en comunión contigo, allí es nuestro mayor gozo, esa comunión unida. Así te damos gracias por la Santa Cena que nos enseña acerca de eso. Y gracias, Señor, por este texto a que nos has llevado en el estudio de Lucas para recordarnos cómo prepararnos para tomar la Santa Cena. Y así ayúdanos a confesar cualquier pecado que nos muestras y presentarnos a ti en cuerpo, en alma, en espíritu, sacrificio vivo, santo y agradable a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Hay dos diferentes temas aquí, pero realmente son dos lados de una misma moneda. Podemos decir, tenemos los primeros dos versículos que hablan de ofensas a otros. Y versículos 3 al 6, ¿qué pasa si otros nos ofenden a nosotros? Así como debo yo guardarme de ofender a otros, pero ¿qué si otros no se guardan de ofenderme a mí? ¿Cómo debo reaccionar? Número uno, dijo Jesús a los discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Es imposible que no vengan tropiezos. Eso es porque no hay nadie perfecto en la tierra. Vivimos en un mundo de imperfecciones y gente imperfecta. Y así como estamos en un mundo así, debemos esperar que van a venir tropiezos. Aunque eso es más el tema de la segunda parte de este estudio. Pero en cuanto a nosotros, no debemos usar eso como excusa por nuestras actitudes ofensivas. Creo que el Señor está diciendo aquí, sí, van a venir, a lo mejor usted tropieza, pero, o hace tropezar a otros incluso, pero no usar eso como excusa, que usted es, ¿verdad?, imperfecto. Muchos lo hacen, ¿verdad? Bueno, eso es mi mal carácter, ya tiene que entenderme. Yo solamente soy un chistoso, y así que ofendo a la gente sin querer siempre. El Señor está diciendo, no, eso es cosa seria. Piénsalo dos veces. Chistes son buenos, pero cuando son chistes ofensivos, eso es cosa seria. Así que debemos tener sumo cuidado con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestras actitudes ofensivas y nunca excusarnos por decir que somos imperfectos y siempre vendrán tropiezos, así que acostúmbrate. No. Señor dice, primero examínate a ti mismo, parte de la Santa Cena, para ver si usted es un poco insensible, falta de consideración de otros. Y por esa razón debe examinarte a ti mismo si usted está andando el Espíritu y entonces no va a ofender a la gente tanto si usted es un buen cristiano de verdad. Pero es cierto que lo que la Biblia llama los escogidos, los creyentes, no pueden perder su salvación. ¿Qué pasa si yo ofendo a una persona? Ay, a lo mejor va a perder su salvación. No, no va a perder su salvación. Y el hecho es que tropiezos manifiesta esa verdad. Porque hay muchos que han tenido tropiezos tirados, ellos han tropezado, pero se han levantado otra vez. Lo que dice en Proverbios, si uno es justo de verdad, a lo mejor cae 7 veces, pero cada vez se levanta. Si uno se queda caído, como dice en Judas y en Segunda de Pedro, es como un perro que vuelve el vómito, su vómito, ¿verdad? Le gusta como un puerco en el cieno allí, en el barro, y así muestra que nunca ha sido un cristiano de verdad. Así que, en primer lugar, tenemos que reconocer que es cierto que los escogidos no pueden perder salvación si les hago tropezar. Y incluso el hecho de que tropezamos y tropezamos, pero nos levantamos, muestra esa verdad, que el Señor nos puede guardar. Marcos 13, 22 dice eso. Marcos 13, 22, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible. Si fuese posible, aún a los escogidos. Así que hasta el anticristo y falsos profetas no van a engañar de todo a los que son cristianos de verdad, porque el Espíritu Santo los va a guardar, aunque tienen sus dudas, ¿verdad? Aún es preciso, dice en 1 Corintios 11, es preciso, 1 Corintios 11, 19, es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos que entre vosotros los que son aprobados. Así que, primero, porque vivimos en un mundo imperfecto, hay disensiones, hay tropiezos, pero Dios puede usar esos tropiezos para fortalecernos. Es preciso que vengan tropiezos para fortalecerse. Un bebé, cuando empieza a caminar un poco, tiene que dejarle con cuidado tropezar. Es que hay padres, ay no, mi hijo nunca va a tropezar, yo voy a sostenerle siempre y nunca va a aprender a caminar, ¿verdad? El hecho es que es preciso que vengan tropiezos para fortalecernos y es preciso que vengan tropiezos, si el Señor lo permite, para mostrar su poder, su gracia, para levantar a los cristianos cuando se caen. Así que para demostrar el poder de Dios, para demostrar que uno es un cristiano de verdad. Esto dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Para ver quién es un cristiano de verdad, Dios permite tropiezos. Porque algunos se ofenden de cada cosa, y un día se tropiezan y ya pierden su fe, supuestamente. Salen de la iglesia, no solo de una iglesia, pero todas las iglesias salen de la iglesia cristiana y dan la excusa que alguien les ha hecho tropezar. Esto manifiesta que no eran de nosotros. Dice en 1 de Juan, hay algunos que salen de nosotros, que no eran de nosotros. Por eso, cuando uno tropieza hasta esta gravedad de perder toda su fe, supuestamente, es porque nunca tenía fe real. Solo tenía interés, pero el hecho es que eso muestra el poder de Dios. Esto muestra quién es un cristiano de verdad, porque un cristiano de verdad, aunque tropiece, va a levantarse, a lo mejor tarde un poco, tarda muchas veces, porque se ofende gravemente a veces, ¿verdad? Pero tarde o temprano regresa, y también solo porque vivimos en un mundo imperfecto, y así hay que esperar que eso va a pasar, Dios lo permite. Pero el hecho es que, no obstante, aunque Dios lo puede usar para bien, aunque Dios puede hacer todas las cosas obrar para bien, Romanos 8, 28. Aunque Dios puede usar tropiezos en mi vida, aunque Dios puede usar tropiezos en la vida de otros para glorificar su nombre, a pesar de todo eso, dice el Señor, ay de aquel. Ay de aquel que no es considerado con los débiles. Ay de aquel que no observa cuando es grosero, cuando es vulgar, cuando es criticón, cuando está causando tropiezos en otros. Ay de aquel que no se cuida de sí mismo. Por eso dice en Santiago 3, no deben todos querer ser maestros muy rápido. Incluso Santiago 1, ser tardos para hablar, tardos para querer hablar rápido, porque dice en Proverbios, en la mucha palabrería no falta el pecado. El hecho es que es para nosotros no dar eso como excusa. Bueno, si es cristiano, va a levantarse. Si es cristiano, Dios le puede ayudar. A lo mejor es la verdad, pero hay de aquel que no es considerado con otros y que cause los tropiezos. Así que encontramos aquí que aún los débiles pueden parecer fuertes. Y todos los débiles y todos son débiles realmente, y por eso todos se ofenden realmente. A veces decimos, oh, es un chiste. Ah, usted es un hombre, aguántalo, ¿verdad? Mis chistes, mis palabras ofensivas. Y digo, usted es fuerte. Es que muchas veces no nos damos cuenta que uno parece fuerte, pero adentro está bien herido. Hemos visto en la iglesia a través de los años fuertes. A mí me parecían fuertes, pero un día, ¡pum!, desaparecen de la iglesia. Y digo, ¿qué pasa aquí? Porque algunos que parecen fuertes no saben cómo está afectándoles adentro nuestras vulgaridades, nuestros chistes, nuestras palabras ofensivas con otros. Así que tenemos que reconocer que los que parecen fuertes no siempre son tan fuertes como parecen. Así puedo usar muchas ilustraciones. Debemos ser sensibles a lo que pueda causar un tropiezo a otros. Y en vez de excusar nuestra acción pensando que el otro es fuerte, debe ser tan fuerte como nosotros, uno no debe, y dice, no debe tropezar solo por eso. El Señor dice, ay de usted que no es sensible a otros. Usted no sabe lo que hace a otros. Pero yo no me ofendería de lo que acabo de decir. Él no debe ofenderse de eso. Hay cosas que ofenden a otros que no nos ofenden a nosotros. Y a veces decimos que eso no nos ofendería, hasta que alguien nos diga la misma cosa. Y entonces nos damos cuenta que eso sí nos ofendería a nosotros también. Pero usted debe ser fuerte, que eso no es por tanto. Y el Señor dice, no, usted debe ser sensible. A lo mejor él es fuerte, a lo mejor no. No importa. Usted debe ser sensible a lo que ofende a otros. Y el Espíritu Santo le puede guiar si usted anda en el Espíritu. Así que aquí decimos, Dios castigará a los que dañen a sus hijos. Aunque Él los fortalecerá a sus hijos y hasta usará el mal para bien. A lo mejor Dios les va a fortalecer, pero le va a castigar a usted y a mí. Si no somos sensibles, si no andamos en el Espíritu, si el Espíritu no nos ayuda a guardar nuestras lenguas. Otra vez Santiago 3, la lengua causa un mundo de fuego, ¿verdad? Sin darse cuenta. Si causamos un tropiezo, ¿qué debemos hacer? Debemos confesarlo primero, lo ofendido. Santiago 5, 19, confesar vuestras ofensas unos a otros. Si yo he ofendido a Juan, no debo pedir perdón de Pedro. Debo pedir perdón de Juan. Y de hecho, debo luego confesarlo a Dios. Pero note el orden. Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda por tu pecado a Dios. Así es que tenemos que reconocer que no puedo solo decir, oh Dios, perdóname por ofender a fulano. Sí, tengo que pedir perdón de Dios después de pedir perdón de fulano. El hecho es que tenemos que reconocer que lo más serio es ofender un hermano. Pero puede ser serio ofender a cualquiera, pero déjame decir un par de cosas ofensivas de gravedad. Primero, creo que lo más serio es una ofensa a propósito en contra de la doctrina que hace uno dudar la Biblia o dudar su salvación en Cristo. Eso se dice en Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. El hecho es que si yo hago un incrédulo dudar de la Biblia, dudar de Jesucristo puede guiar a su perdición, puede ir al infierno por causa de mí, haciéndole tropezar. Y así, como dicen Ezequiel 3 y 33 de no ser un atalaya, creo que su sangre estará en parte en nuestras manos. Y no me pidas explicar eso de Ezequiel. Hasta cuando si predico Ezequiel el próximo año, no creo voy a entender eso. Su sangre estará en nuestras manos. Pero hay algo que va a ser malo, ¿verdad? Voy a sentirme culpable durante esta vida y posiblemente cuando pierdo mis galardones en el trono Bema del Señor Jesús. Pero aquí el pecado grande y la ofensa más grande es reírse de la Biblia, reírse de Jesucristo, reírse de fe en Jesucristo como el único camino de salvación. Creo que muchos maestros en muchas escuelas donde van sus hijos van a tener un gran castigo porque han ofendido a los niños en cuanto a la doctrina. Y muchas iglesias liberales, modernistas, que no predican que la salvación está en Jesús, que la Biblia es palabra de Dios y hace a la gente dudar de la palabra de Jesús, van a tener los mayores castigos. Jesús no reprendió tanto a prostitutas y publicanos como reprendió a religiosos que enseñaban mala doctrina, que enseñaban las obras para salvación. Pero el hecho es que le guiaría al débil o al infierno si no fuera salvo. Y si estoy ofendiendo a alguien que es salvo con mala doctrina, estoy confundiéndole, haciéndole pensar, la Biblia enseña eso, entonces a lo mejor lo que dice mi iglesia no es cierto. A lo mejor no debo creer toda la Biblia. No sé, yo soy salvo por Jesucristo, pero a lo mejor no debo decirlo muy fuerte a los otros porque me hace pensar que no debo predicar la palabra, puedo ofender a otros y yo no sé si eso es la verdad, toda la Biblia, o si debo creer en evolución, o si debo creer en la creación, si debo creer que Jesús es Dios, siempre he creído eso y yo lo creo, pero por lo que me dice, estoy con dudas si la Biblia es la verdad, si Jesús es Dios, si la salvación es solo por fe, y yo no sé, y si es una persona salva, no va a perder de toda su fe. Pero durante ese tiempo que usted le hace dudar, ¿él va a estar predicando el evangelio? ¿Cómo está dudando de la palabra en ese momento? Tu ofensa puede hacer que él no predique el evangelio por sus dudas y así que a lo mejor no quiere ni escuchar mucho más del evangelio por su debilidad y así que usted puede causar que otros nunca escuchen el evangelio. Que ese joven, ese débil, que usted hace dudar, puede que no predique el evangelio, y a lo mejor él va al cielo, pero otros no van a escuchar el evangelio de sus labios porque tú le hiciste dudar, y entonces otros se van a perder. Yo tengo mucho miedo de eso. Muchas iglesias cristianas que enseñen doctrinas que hace a la gente dudar si deben predicar tanto y si todo es la verdad que predicamos y entonces no predican mucho y entonces otros se pierden por causa de falsos maestros y a veces buenos maestros que enseñan falsas doctrinas a veces porque uno bueno puede enseñar malas cosas y hay que mirar la Biblia como dice en Hechos 11, ¿verdad? De los de Berea fueron a casa para estudiar la Biblia para ver si lo que dijeron los predicadores era cierto. Pero a veces puede ser no una crítica a la doctrina precisa, directa, pero puede ser una ofensa en criticar a un maestro de buena doctrina que hace que los débiles no quieren escuchar a ese maestro predicar buena doctrina. Puede ser que les hace perder respeto al buen maestro por sus críticas. Puede hacerle que el débil pierda confianza en ese buen maestro de la manera que ya no quieren ir a la iglesia, no quieren escucharle. Y si van a tener dudas. Él dice la verdad, me dice que él dice malas cosas. Y van a perder respeto por su mensaje y así posiblemente rechazar su mensaje. Acabamos de predicar de Hebreos 13, 7 y 13, 17. Primera de Tesalonicenses 5. Pastor Esteban predicó hace un poco de tiempo. De respetar, de honrar, de someterse, de obedecer a los buenos maestros de la palabra de Dios. Y aquí encontramos que cuando uno tiene lo que decimos en chiste, pastor asado, ¿verdad? Los domingos, muy a menudo. Y entonces los niños, ¿por qué debo ir y escuchar a ese viejo de quien usted siempre critica? Y aunque digan que creen la verdad, pierden respeto y ya no quieren escuchar la verdad mucho, especialmente de ese que usted critica. El hecho es que puede criticar la doctrina o puede criticar los que predican la doctrina, porque somos infalibles, ¿verdad? O somos falibles, tenemos fallos, ¿verdad? Pero el hecho es que dice aquí en Romanos 14:20, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida, por discutir de cosas, ¿verdad? De comida y esto, la otra cosa. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No voy a explicar todo eso. Eso es todo otro sermón, estudio bíblico. Pero la idea básica es que si el pastor, por ejemplo, predica, esta actividad mundana puede afectarte espiritualmente. Usted no debe ir al cine, digamos, o escuchar una música mundana. Y entonces usted dice, eso no importa. Uno puede comer carne. Uno puede ir al cine, si usted cree eso. Uno puede hacer eso. Pero entonces viene el joven a la iglesia y dice, ya mis padres, mis amigos cristianos, la iglesia, no siguen al pastor tampoco. Así que yo puedo hacer esas cosas. No me hace nada. Mirar un poco de pornografía en el cine, mis padres van, dicen que no debo ir los peores, pero ellos miran cosas casi semejantes. Mis amigos hacen eso y son amigos de la iglesia. Y entonces usted les hace tropezar. Y no guardan su conciencia. Y cuando el pastor o cualquier predique de cosas, dice, no sabe de qué habla, porque mis amigos y otros de la iglesia, líderes de la iglesia, líderes, hacen esas cosas. Así que importa. Ese pastor es severo, es demasiado, ¿verdad? Estricto. No es necesario, ¿verdad? Mirar un cine, escuchar la música mundana, ir a algún baile, tomar alguna cerveza, eso no le hace perder. El pastor dice eso, que no lo hace perder, pero le hace debilitar su fe, debilitar tu amor al Señor, le hace faltar respeto a los que predican estas cosas. Y entonces, usted primero no va a escuchar si el pastor dice, y debe salir y ganar almas para el Señor Jesús. Oh, es otra cosa, como no debe ir al cine. Ese pastor siempre molestándonos para ganar almas, para orar más con nosotros en la iglesia. Yo no voy al infierno si no vengo para orar con las damas el martes o en otro tiempo. No es necesario hacer esas cosas y ser un buen cristiano todavía. Y entonces usted ha tropezado y hace otros tropezar. Y ellos creen que la oración no es tan importante, que ganar almas no es tan importante, porque lo pone en la misma categoría de comer carne ofrecido a ídolos como cosas mundanas que nos hacen tropezar. Tropezar, tres cosas en versículo 21 de Romanos 14. Bueno es no comer carne jamás si fuera necesario, no beber vino jamás si fuera necesario. Debo decir que en la Santa Cena aquí es vino sin alcohol, es mosto, ¿verdad? Es jugo de uva, porque en la Biblia, cuando habla de José exprimiendo uvas, no José, pero el copero del rey con José en el Antiguo Testamento, exprimiendo uvas delante del faraón, lo llaman vino. Así que uva con jugo fresco muchas veces se llama vino. Y es el mejor vino, porque es el más fresco, ¿verdad? Pero el hecho es que muchos dicen, ay, no, 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 no. Eso habla de vino fermentado y ya entra en excusas de todo eso. Pero por varias razones no usamos vino con alcohol. Una pequeña razón. ¿Qué si entra aquí un alcohólico, un borracho, que no ha tomado ningún licor por 6 meses y está muy orgulloso que ha vencido su deseo de tomar licor? Porque si toma un poco, sabe que va a volver al alcoholismo y ya está venciéndolo y entra en la iglesia y toma un poquitín de alcohol. Podemos hacerle tropezar. Es una razón pequeña de por qué usamos. En España yo tenía mucha lucha con eso. Porque todas las iglesias en España usan vino con alcohol, ¿verdad? Hasta tenían, yo fui de Madrid para la primera iglesia que ayudamos y la iglesia dije, no voy a ir si tienen vino con alcohol. Y tenían un voto en la iglesia, solo tenían como 15 miembros, pero tenían un voto y el único voto unánime en la historia de la iglesia. Más tarde, cada voto era división, como siempre, 7-8, 7-8, siempre una división en la iglesia. Pero ese voto era unánime porque quería invitar a Vanessa y yo para ir a su iglesia, trabajar un año, y votaron para cambiar el vino para mosto, para alcohol, sin vino, en la Santa Cena. Llegamos, la esposa del pastor dijo, gracias a Dios por ustedes, hermano, porque por 30 años en esta pequeña iglesia yo no he tomado la Santa Cena porque rehuso tomar vino, pero la gente rehusaba cambiarlo. Y así que gracias a Dios. Luego nos odiaron por haber votado a favor de nosotros, pero al momento Dios obró para que trabajáramos allí. Pero el hecho es que creo que es un mal testimonio. Y uno no sabe, a lo mejor usted toma una cerveza y no le afecta nada. Usted me puede prometer 100%, sin ninguna duda, que algún hijo de usted que tome una cerveza no va a llegar a ser alcohólico. Nadie puede estar seguro de eso. Y usted puede tener una influencia a otro y usted aguanta, pero el otro no aguanta. Así que por mí es mejor nunca tomar ninguna cosa. Nunca he tragado alcohol más que en un jarabe de tos, ¿verdad? Creo que Listerine a lo mejor tiene un poco de alcohol para lavar la boca, ¿verdad? Pero de tomar, no, solamente así, de medicina. Pero de cualquier manera, tenemos que reconocer que puede pasar 3 cosas. Versículo 21. Si estoy dando excusas por comer la carne que como, beber el vino que bebo, dice, no lo haga, ni nada en que tu hermano, 1, tropiece, 2, se ofenda, 3, se debilite. Tropezar es la idea de dudar de cosas de la fe. Tropezar en su doctrina, en su pensamiento de la fe. Ofenderse, se ofende. Esa es una palabra que significa que le puede atraer al pecado. Está ofendido en sentido de decir, yo no creo que eso es un pecado. Entonces lo hacen. Pecan contra su conciencia. Y a lo mejor hay cosas no pecado para usted. Pero para él, como el Espíritu puso en su alma y mente conciencia en contra y lo hace, está atraído a pecar. Pecar contra su conciencia y está atraído a pecar. Y entonces debilitarse. Esto es la idea de perder su fuerza, la palabra debilitar, perder fuerza contra vicios. Como digo, a lo mejor alguien era alcohólico y ya pierde su fuerza contra los vicios. A lo mejor miró pornografía y ya está venciéndolo. Y usted le convence que puede ir al cine con usted, donde solo hay un poquitín de pornografía. Pero le apetece el apetito otra vez, le despierta el apetito otra vez y empieza a mirar su pornografía otra vez. Pero eso es de él, no es mi culpa. El Señor dice que es parte de tu culpa. Y creo que nuestras manos tienen sangre por eso. Cuidado de no hacer tropezar 3 tipos de personas. Primera de Corintios 10:32. Primera de Corintios 10:32. 31, va a hacer todo para la gloria del Señor. Si comes o bebes o lo que sea, para, versículo 32, no seáis tropiezo, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuidado, judíos son religiosos, y hay algunos que son religiosos salvos, otros no son salvos, pero demasiado confían en su religión, y así que tengo que criticar la mala doctrina. Pero no necesito darles una ofensa personal, para que no me escuchen a mí predicar la buena doctrina. Así, cuidado, hace con los religiosos. Es que hay que, muchos tropiecen sobre la cruz de Cristo. Hay que predicarles la cruz de Cristo, aunque sea de tropiezo. Pero no hay que predicarlo de una manera tan ofensiva. Usted es un pecador mucho peor de lo que jamás sería yo. Necesita ser salvo, pecador. Y casi lo escupo en su cara. Y esto es ofenderle sin necesidad. Con una buena doctrina, pero de la manera de presentarlo es otra cosa. Así que no ofender los religiosos y no ofender los incrédulos gentiles. Es que sí, es un incrédulo, es un tomador, es un mujeriego, es un mentiroso, todo lo demás, y hay que decirle la verdad. Pero puedo decirle la verdad de una manera aceptable y puedo decirle la verdad de una manera grosera y ofensiva e insultante. Y así que está diciendo no dar ofensa sin necesidad hasta los gentiles. Decirles que son pecadores, pero decirles con esperanza. Y peor que todo, menos debe ofender es la, ¿qué dice? Iglesia de Dios. Menos debemos ofender a otros cristianos que son nuestros hermanos a quienes debemos amar. Así encontramos aquí cuidado con no hacer tropezar ni religiones, religiosos sin razón, ni hacer tropezar hasta gentiles incrédulos, y menos debemos ofender creyentes en la iglesia. Ahora cambiamos la moneda. Eso fue una cara para terminar la otra cara más rápido. ¿Qué pasa si alguien me ofende a mí? Ellos, voy a predicarles, usted debe tener sensibilidad a mí, ¿verdad? A lo mejor. Debemos ver primeramente entre las dos cosas la seriedad de cada ofensa. No es un chiste para reírse de otros. ¿Quiere leer versículo 2 conmigo? Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino. Esto es Levítico 17, otra vez, versículo 2. Otros todos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar uno de estos pequeñitos. Pequeñitos son dos cosas. Lucas 16, Cristo está hablando fuerte a los avaros, a los pecadores que van al infierno. Pero antes de eso, esto fue una pausa realmente con Lucas 15. Lucas 15 fue hecho porque los fariseos estaban criticando a los nuevos creyentes, a los gentiles, a los samaritanos creyendo en el Señor. Y así dice, usted come con los pecadores. Y el hecho es que el Señor está diciendo, mire, usted está ofendiendo a estos pequeños, estos nuevos nacidos en el Señor. Y así que si habla Mateo de este texto, Mateo 18, 19, habla de niños literales. Y hasta está indicando que así como el divorcio está aparte de eso, que el divorcio puede ofender niños pequeños, y cuidado con eso. Pero de cualquier manera, no dar ofensa a niños pequeños. No dar ofensa especialmente a ellos. Enseñe a los niños que Jesús no es la verdad, que la Biblia no es la verdad, que no es necesario ir a la iglesia, que no es necesario escuchar al pastor, cualquier cosa, y hace un niño formar una opinión y un hábito que le dure toda la vida. Mucho cuidado con no ofender los pequeñitos, los niños, y nuevos creyentes casi lo mismo. Tienen sus dudas, tienen sus luchas, tenemos que tenerles paciencia, animarlos a crecer, caen, se levanten, que les tengamos mucho amor y paciencia, sin ofenderlos más de lo necesario. Mira usted, cayendo otra vez. Un poco de cuidado, como lo dice, ¿verdad? Un poco de paciencia. Pero así es, el Señor dice aquí la idea es la seriedad de la ofensa. Mejor atar piedra de molino, que es súper grande cuando vas a Israel. Puedes ver eso en cada rincón, parece esas piedras de molino donde un burro da vueltas y vueltas y pesa 5 toneladas. Dice, toma eso y átalo a tu cuello y échate en el mar para ahogarte a ti mismo allí en el mar antes de ofender un nuevo creyente o un niño. Pero, ¿qué si otros te ofenden a ti? Versículos 3 al 4, que lea conmigo. Mirad por vosotros mismos. Si el hermano pecare contra ti, repréndele. Y si arrepentiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Mirad por vosotros mismos. No solo mirar como otros te tratan y ellos me ofendieron, mirar por ti mismo de cómo tú reaccionas a las ofensas, ¿verdad? Además de tener cuidado de no dar ofensas a otros más débiles que tú, ¿cómo debes reaccionar si otros te ofenden a ti? Número 1, vete a tu hermano, decirle qué pasa. Dice allí en Mateo, ir uno a tu hermano, si no escucha, lleva otro amigo contigo, si no escucha los dos, envía a algunos de la iglesia y si necesario, si es un cristiano, disciplina de la iglesia. Pero el hecho es que, número 1, debe ir a tu hermano. Si el hermano pecare contra ti, repréndele, dice. Debe decirle, mira, tú no sabes, pero eso me dañó. Eso duele. Esa palabra, usted debe aguantar. A lo mejor yo debo aguantar y voy a tratar de aguantar, pero te digo que me duele. Y no sé, y déjale a él decir, no me di cuenta, lo siento. Y no hay que decirle, tú no eres bastante serio, no estás en serio. No, si se arrepienta, perdónale. Pero solo lo hizo esta mañana, 7 veces al día. No sé, he perdido cuenta, si ya 5 o 6 veces, no sé si ha llegado a 7, creo que sí. No, perder la cuenta, esa es la idea. 7 veces al día, cada día. Y hasta en otra ocasión dice 70 veces 7, ¿verdad? Así que perder la cuenta. Pero sí, hay que ir a la persona, hay que hablarle, pero hablarle con la actitud que quieres perdonarle. No con la actitud que solo quieres reprenderle y decirle parte de lo que está en tu mente. Tú me ofendiste, ya vas a pagarlo. No. La cosa es hablarle para que tenga oportunidad de pedir perdón. Porque tú quieres perdonarle. No, nunca voy a hablar con él otra vez. No sabe lo que dijo, él sabe. Pero yo por esa razón no le voy a hablar más. No. Como Dios se reconcilió con nosotros, debemos querer reconciliarnos con otros. Como Cristo nos perdonó, perdonamos a otros. En el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a otros que pequen contra nosotros. Mirad por vosotros, como usted reacciona, repréndele, pero con el deseo de perdonar rápidamente. ¿Quieres perdonar primero rápidamente? Y segundo, repetidamente. Si es varias veces al día, perdónale rápidamente y repetidamente. Esto requiere el poder de Dios. Esto requiere la llenura del Santo Espíritu. Esto demuestra la gracia de Dios y cuánto poder tiene Dios para ayudarte a hacer eso. Pero es solo para creyentes espirituales, llenos de la palabra de Dios cada día, siempre en oración, creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios, leyendo la Biblia, orando, siguiendo el Espíritu, confiando en el poder del Espíritu, llegas a ser espiritual. Solo en el poder del Señor puedes perdonar repetidamente y rápidamente y puedes reprender con amor, con misericordia, con cariño, aunque reprendas, ¿verdad? Esta es la historia que los niños jóvenes han leído este año, de Corrie ten Boom. Estaba en campamento de prisión con los nazis, mataron a su hermana, y un día miró el guardia, cuando ya era grande, viejo, miró al guardia en una conferencia donde ella hablaba a toda la gente acerca de perdonar. Y entonces miró al guardia detrás y se acercó y me conoces. Usted es el señor que mató a mi hermana. Usted es el señor que me maltrató en la prisión. Y creo, si no me equivoco, corrígeme, creo que él dijo, ya soy cristiano o alguna cosa así. Perdóname. Y ella luchaba y luchaba y luchaba. Pero el Señor le ayudó, como era una mujer espiritual, le ayudó a perdonar. El hecho es que eso es lo que solo Dios puede hacer. Por esta razón, versículos 5 y 6, para terminar. ¿Quieres leer 5 y 6? Dijeron los apóstoles al Señor, auméntenos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. Un sicómoro no es exactamente el árbol que subió Zaqueo. Esto es otro tipo de sicómoro en la lengua original, que produce moras. Esto es como uvas medio, ¿verdad? Y entonces, como frambuesas, ¿cómo se llaman de estas moras? Dijimos, creo, en España. Pero tiene raíces bien extendidas debajo de la tierra. Podía crecer hasta 3 pisos de alto. Un árbol bien fuerte, se dice, grande, con raíces extendidas. Imposible arrancar ese árbol. Y está diciendo, el árbol debe desarraigarse a sí mismo. No decir que tú debes desarraigarlo. Es tan difícil perdonar sin la ayuda de Dios que es para un árbol no vivo desarraigarse a sí mismo y tirarse en el mar. Hablando allí, mirando el mar de Galilea, seguramente. Aquí encontramos, ¿qué es la lección? Nos hace falta tener mucha fe, crecer en la fe, para poder perdonar a su esposo sin vergüenza, tu hijo adicto, tu padre abusivo. Es imposible perdonar. Humanamente, sí. Lo que es imposible con los hombres es posible solo con Dios. Y así hay que orar, Señor, auménteme la fe. No tengo fe bastante para creer que puedo perdonar. Así el Señor dice, mira, si tú vieres solo un grano de fe como mostaza, si es fe real, si no es arena, arena parece grano de mostaza, pero arena no crece. Si es grano de mostaza, tiene vida, tiene que morir a sí mismo, pero brota en vida, produce fruto. Es decir, si tú tienes fe real, verdadera, aunque sea pequeña, puede crecer. Y con la ayuda del Señor, usted puede tener bastante fe para perdonar lo imperdonable como Dios hizo contigo. Sería imposible hacer esto, pero ¿cómo puede? ¿Es posible para un árbol desarraigarse y tirarse al mar? ¿Es posible? ¿Qué si viene un huracán? Un tornado, un monzón. Hay una cosa que puede hacer que el árbol se desarraiga, el viento. Otra palabra para viento en la Biblia es espíritu, la misma palabra. Por eso cuando oramos, el Espíritu Santo puede ayudarnos a hacer lo imposible, como el viento podría ayudar al árbol a arrancarse. Así el Espíritu puede arrancar de nosotros envidia, falta de perdón, pecado, y puede hacernos sensibles a otros para no ser tan ofensivos a otros. Yo no debo ofender a otros, pero ¿qué si me ofenden a mí? háblales con el poder del Espíritu para hablarles correctamente y perdónales en un poder que solo Dios puede darte. De pie tomamos la Santa Cena para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por las lecciones de Lucas, de Jesucristo en Lucas. Porque esto es Jesucristo hablándonos en su palabra. Para decirnos que lo que es imposible con los hombres es posible solo para Dios. Pero nosotros podemos orar, auméntenos la fe. Y Dios puede darnos poder infinito, espiritual, poder que es imposible humanamente, para no ofender a otros, pero cuando otros nos ofenden, para hablarles con cariño y ternura, sin ofenderlos a ellos, pero entonces de perdonarlos hasta muchas veces, y perdonarles rápidamente. Solo tú puedes ayudarnos, así nos encomendamos en tus manos para confesar que nos hemos ofendido demasiadas veces y hemos ofendido a otros demasiadas veces. Ayúdanos a ser honestos y confesar este pecado, porque los que confiesan pecado, tú eres fiel y justo, perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y por eso tomamos la Santa Cena para recordar esas verdades. Que la sangre nos limpia de todo pecado cuando lo confesamos. Así ayúdanos ahora, tomando la Santa Cena, examinarnos nosotros mismos si estamos en la fe y si tenemos todo pecado confesado. Y si hay alguien a quien hemos ofendido, ayúdanos a ir a esa persona y decirle, perdóname, hermano. No me di cuenta que le había ofendido. Y si otro nos ofendió a nosotros, ayúdanos a tener la ayuda del Espíritu Santo para ir a esa persona y decir, hermano, tú a lo mejor no te das cuenta, pero eso que dijiste, esto que hiciste, me dañó mucho. Y darle oportunidad para decir, lo siento, hermano, no lo sabía. Y podemos decir, te perdono. Y si no quiere confesar, es para nosotros orar por él. No ofenderle, pero ya ser nuestra parte de hablar con él. Y entonces perdonar si pide perdón y si no pide perdón, entonces solamente orar. Pero ayúdanos a estar bien contigo en tomar la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén.